las 4:20 y les había contado más temprano que íbamos a estar hablando de poesía esta tarde porque nos acompaña la escritora Leonie Garicoitz. Bienvenida, Leonie.
Buenas, Mauricio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. El gusto que nos acompañes. Vamos a estar hablando de su último libro de poesía titulado Poder. Y quiero contarle a los oyentes que Leonie Garicoitz comparte su actividad de escritora con la de fiscal.
Exactamente, ¿eh? Fiscal adjunta.
En estos momentos, en la Fiscalía Letrada Nacional, en lo civil de quinto turno.
Sí, exacto.
Y se desempeñó durante varios años, no quisiera decir cuántos, unos cuantos.
Unos cuantos.
5, 6, 7, 8, 9, 8. En una fiscalía en lo penal.
Exactamente.
Con toda la temática que esto implica, que es el mundo del delito, de los delincuentes, de las víctimas, el de los victimarios.
Sí, todo eso, y además que fue un poco el origen de este libro, también cuando pasé a la Fiscalía Civil, fue con al poquito tiempo se aprobó la Ley de Violencia Doméstica y teníamos la competencia de los fiscales civiles en la Ley de Violencia Doméstica. Entonces, ahí también, otra vez, volví a trabajar con el tema.
Vinculado al tema,
exactamente.
Claro. Porque para los oyentes que no pueden, que capaz no estén muy al tanto de cómo funciona el sistema judicial, los fiscales, las fiscales participan de las audiencias.
Participamos de las audiencias, los procesos son públicos, incluso la Ley de Violencia Doméstica, está el juez, el fiscal y los defensores de las partes. Ahí todos participamos, todos preguntamos, hay intervención de todos.
Claro. Y ahí es donde se producen esas escenas.
Esos enfrentamientos y esas escenas, esos conflictos familiares con los hijos. Y bueno, es un ambiente un poco, se te hace a veces muy angustiante toda la problemática porque no sabes cómo ayudar, por más que tengas una buena ley, pero que es perfectible. Y te encontrás después con situaciones que se repiten una y otra vez y te das cuenta que lo que estás haciendo es estéril. Las mismas parejas las volvés a encontrar, la misma situación la volvés a vivir como operador de derecho, pero ves a las mismas personas involucradas otra vez en lo mismo.
Uh-huh. Y allí, bueno, historias de desamor, todas ellas, de violencia,
de golpes, de alcoholismo, de drogas, en los jóvenes, en los adultos. Todo el hacinamiento de la gente en viviendas que también lleva a una pésima convivencia y bueno, todo ese tipo de situaciones que son en verdad bastante conflictivas.
El contexto de los casos que cada tanto la sociedad ve porque salen. Excepcionalmente en la televisión y allí se conocen,
como ha pasado.
Pero que pasan por los juzgados.
Y acá pasó hace poco, tuvo una cantidad, y está pasando todavía.
En
estos momentos se han producido una cantidad de denuncias, de hecho es muy, muy impactantes, pero que son impactantes en este momento porque salieron a luz en estos casos, pero siempre hay, no han dejado de existir, lamentablemente no han dejado de existir.
El hogar convertido muchas veces en centro de sufrimiento, de tormentos para
de tortura.
De la familia.
Sí, eso mismo.
Bueno, y todas estas historias allí nutridas desde el ámbito judicial que tú viviste en carne propia como magistrada, transformada en este libro en poesía.
Una cosa un poco loca, ¿no?
Algo así como, qué sé yo, ¿qué ocurre cuando uno ve en los basurales cuando asoma una flor? De repente.
Sí, no sé si tan así, pero bueno, yo qué sé, es un ambiente muy muy jorobado y bueno, ya hace tiempo que estoy escribiendo, tú lo sabes, uh-huh. Y necesitaba como complementar un poco la parte jurídica y fría, si se quiere, del derecho, uh-huh. Con la otra parte que hay dentro de mí, que es la escritora, o intento ser escritora. Y bueno, el arma fue la poesía. Hay un concurso en el Colegio de Abogados, y como la temática tenía que ser jurídica, yo ahí fue que empecé a rumbear con este tema. Y bueno, quise armar una especie de juicio, todo en poemas, es muy... una especie de juicio, están representadas todas las partes, está la voz del niño, la voz de la mujer, la voz del adulto, la voz del fiscal, la voz del juez, la voz del defensor. Es un poco intentar armar eso con un juego entre poesía y también con algunos acápites de artículos del Código Civil o de la Ley de Violencia Doméstica, como para encuadrar un poco la situación. Obviamente suena muy extraño mezclar poesía con derecho, con ley, con los artículos, pero quise buscar un arma para acercarme a la gente, para acercarme también a los que tienen que operar con el derecho, a los que tienen que recurrir a nosotros, que no sepan que no somos tan fríos, ni estamos tan alejados del mundo y tan ajenos a lo que les está pasando, que también sufrimos a veces impotencia ante las situaciones.
Claro. No es tampoco que, digamos, por reiteración de asistencia a este tipo de testimonios, te conviertas en una mujer de mármol.
No puedes. El corazón lo seguís teniendo. Entonces, obviamente, te ven trabajar y pareces dura, porque no tenés más remedio que hacerlo. Pero sos un ser humano y sentís como pueden sentir todos. Es decir, somos todos iguales. Claro. La víctima es igual que tú, que en algún momento quizás viviste alguna situación. ¿Cuántas veces te rezongan, te putean, hablando mal y pronto, en la calle, o te agreden en una cola de un supermercado gratuitamente? Son situaciones de violencia social. Estamos viviendo una conmoción social, una violencia muy grande en la sociedad, y se ve en todo, y por supuesto se ve en los hogares. Pero también los que operamos sentimos esa violencia. Si no la tenemos en nuestros hogares, la podemos tener en el ambiente en que nos movemos.
Claro. Leoni, mientras pensabas en este libro, ¿fuiste tomando anotaciones de las audiencias? ¿Llevaste algún registro?
No, son años.
A los recuerdos.
Apelé a los recuerdos. Son años de trabajo y son años de ver. Está todo muy claro. Está todo muy claro. Más como somos una especie... Tenemos hoy por hoy gente que nos apoya, de psicólogos, y el ITF siempre contó, pero hoy por hoy los juzgados especializados, que están creados, se crearon las fiscalías especializadas, tienen un grupo de apoyo. Pero ese grupo de apoyo trabaja con las personas fuera de audiencia. Y en audiencia vos tenés que hacer un poco de psicólogo también. Los jueces, los fiscales, hacemos un poco de psicólogos. Entonces como que todo lo... No tomás notas, sino que lo vas viviendo también.
Interrogan, preguntan y tratan de entender.
Y tratamos de entender. Entonces hay toda una especie de acercamiento que por eso digo, no somos tan fríos. No es como una computadora que pones el artículo, pones lo que pasó y ¡pum! Sale la sentencia. Es imposible.
No funciona así. Leoni, varios de los poemas, como tú decías, están encabezados por un artículo determinado de esa ley. Tú escribiste... ¿A partir de ese artículo determinado o al revés, o el encabezado vino después de terminar la poesía?
El encabezado vino después de terminar la poesía. El encabezado vino después de terminar.
Una segunda búsqueda.
Segunda búsqueda, exactamente. Como te decía, lo primero que fue me presenté en el concurso del colegio y ahí no necesitaba encuadrar el poema en nada, porque éramos todos abogados, se supone que sabían de lo que estaba escribiendo yo. Ya fue una idea cuando lo quise armar más como juicio, y lo quise armar más con personajes y eso, ahí sí surgió la idea de ponerle el acápite, que yo lo había trabajado en el libro anterior, en algún poema, de poner un acápite de ley como para encuadrarlo. En este lo volví a hacer, pero con más congruencia, vamos a decir, estaba más armado todo el poemario en ese sentido, no accidentalmente un poema.
Claro. En tus poesías, ¿tomás partido por la víctima o tenés consideraciones también para con el victimario?
Están los dos ahí representados, está la víctima y el victimario. Todos somos víctimas y todos somos victimarios. No existe la víctima perfecta ni el victimario perfecto. Siempre tenemos un poquito de algo. Y es muy común, no quiero que suene mal, pero es muy común que a veces nos tomemos pequeñas revanchas. La víctima se tome alguna revanchita con el victimario. Lo ves mucho en los juzgados. a veces el hombre, si se siente él víctima, hace más difícil el tema de la pensión alimenticia, se niega a prestar alimentos, castiga a veces a sus hijos sin que no los quiere ir a ver, los deja de visitar, y para castigar indirectamente a la mujer también hace lo mismo, puede llegar a usar a sus hijos de rehén para castigar al marido, al ex marido, al concubino, a quien fuere, su expareja que la sometió a violencia. Entonces es muy difícil porque en lo cotidiano todos tenemos roles diferentes. Obviamente, a veces la víctima ejerce una violencia que mínima, si se quiere. Es una especie de castigo mínimo porque siente muy grande la agresión del victimario, ¿no? Pero sí, yo acá quise poner las voces de todos y también por eso puse las voces de los niños.
Leoni, ¿la violencia en la familia es tanto física como psicológica?
Sí, exactamente. Es tanto física como psicológica y no sé cuál de las dos es peor. Obviamente la física repercute más en lo externo, pero la psicológica puede llegar a llevar a una persona a sentirse terriblemente disminuida y a perderse en la vida, ¿no? a caer en depresiones, a caer en situaciones de abandono que lo hacen perder como ser humano, hábil y útil a la sociedad. A veces encontrás niños que podrían ser brillantes y no están asustados, tienen miedo, no se animan, no salen, no rompen con la timidez o con... ¿Por qué? Porque se sienten poco queridos, poco apreciados, utilizados. Y es feo porque es un futuro niño golpeador, un futuro niño victimario. Había una propaganda, no sé si te acordás, que mostraba un niño en la puerta de una casa con una pelota en los pies, como sentado sin el cordón, y decía, tiene la mirada de la madre porque tenía los ojos tristes y llenos de lágrimas, pero tiene la piña del padre.
Leoni, hemos asistido en los últimos meses a una sucesión de relatos y testimonios, fundamentalmente increíble, de niños y niñas
increíble
abusados, quizá a partir del caso de Pamela Silva en Maldonado, una niña de 11 años
horrible, asesinada. horrible.
Que de alguna manera, bueno, como que destapó una olla que estaba allí muy tapada o muy contenida. Digamos que no te sorprendió eso.
No, para nada. Como te decía, cuando trabajé en penal era brutal la cantidad de casos que teníamos que nunca llegaban a la prensa, pero se manejaban. Si no deja de ser una realidad social que siempre existió en el Uruguay. Lamentablemente, la gente no se anima a denunciar. Creo que el caso de Pamela lo que sirvió fue para que se abriera una válvula de escape, la gente se diera cuenta que no son los únicos que sufren eso, las niñas y los niños pudieran decirlo, que a ellos también les estaba pasando, y ahí salir a hacer la denuncia. Por eso te decía que este libro está también queriendo acercar el derecho para eso, para que la gente pierda el miedo a hacer la denuncia. Porque, ¿qué es? Si a vos te agreden, tenés miedo que la gente te juzgue. Algo habrá hecho, porque existe esa posición social de decir, ah, bueno, se lo buscó. La niña o el niño abusado muchas veces tiende a pensar que él provocó esa situación de abuso de parte de su padre, su padrastro o familiar. En general es familia, además, la que hace eso. No son personas ajenas al grupo familiar. Lamentablemente, en general, son los propios miembros de la familia los que abusan de los niños. Y a los niños le crean esa obligación de no decirlo porque mira que yo si no le pego a tu madre, mira que si no yo le hago tal otra cosa a tu hermana. Entonces, les cuesta hablar. Les cuesta hablar porque tienen miedo que haya una sanción de parte del abusador. Les cuesta hablar porque tienen miedo que los consideren culpables de haber generado esa situación. Y bueno, todo eso los lleva a callarse. Quizás haya factores sociales que produzcan un quiebre y ahí logren expresarse. Pero es muy difícil.
Bueno, esto que tú estás diciendo me hacía pensar... Bueno, en el caso reciente este de Pamela Silva, muchos se preguntaron, por ejemplo, ¿por qué quienes trataban con la niña no percibían que ella era víctima de abuso? O en ese caso, como en otros, que dicen, bueno, pero como la maestra, la directora, los vecinos, quienes tomaban contacto con ellos, no sabían, no se daban cuenta. ¿Es tan fácil darse cuenta?
No, no es fácil. No es fácil, todo depende de... Porque te pueden decir, es el retraído, no habla mucho, no ves que se aleja de los juegos con los amigos, que no juega con los amigos. Te pueden decir muchas pautas, y hay pautas, pero todos somos distintos. Entonces cada uno canaliza de la manera que puede. Capaz que la chiquilina socialmente se comportaba perfecto, pero le costaba dormir, o vaya a saber, tenía algún otro tipo de problema, o no comía bien, o otro tipo de actividad, que de actitud, quiero decir, que demostrara que estaba pasando algo, que quizás era más notoria dentro del hogar que fuera del hogar. A veces te dicen los niños que tienen abuso o utilizan un lenguaje que no es apropiado para la edad, puede ser, o no. Porque no siempre te van a decir, entonces es muy complejo. Y no todos tenemos la preparación, como te decía, nosotros a veces jugamos a ser psicólogos, pero no tenemos la preparación. Los maestros también tienen mucho de psicólogos, pero tampoco tienen la preparación. Entonces, ¿cómo lográs? Te puedes equivocar. Y también podés victimizar a un niño que no es víctima y lo estás haciendo ver como víctima por el resto del grupo de amigos o por el resto o por la familia. Y tampoco es fácil enfrentar a una madre y decirle tu hija puede estar siendo abusada. Le estás diciendo que su compañero está abusando de su hija. No es fácil tampoco. Le estás diciendo vos qué haces como madre, ¿no te diste cuenta? Es muy complejo, ¿no?
Leonel, tú decías que, de alguna forma, uno de los objetivos de este libro de poesías puede ser mostrar a los operadores del derecho, en este caso una fiscal, como una persona de carne y hueso, con sensibilidad, capaz de comprender la situación de las personas que llegan hasta los tribunales. Pero... ¿esta es la actitud extendida de los operadores del derecho o hay también cierta frialdad producto de la burocracia o de la dinámica misma de lo que es la actividad judicial?
Me gustaría hacer una división.
A ver.
Un tema es el expediente, porque eso es la burocracia. El expediente frío que va y viene del juzgado a la fiscalía, de la fiscalía al juzgado, eso... es burocracia, eso es frío. Pero cuando estás en contacto con la gente, como te decía, te podés poner la coraza porque obviamente tenés que trabajar en eso y no podés ponerte a llorar junto con la persona. Pero no dejás de ser humano y de entender la situación. Si no, no podrías aplicar la ley, porque tenés que tener algo de humano para poder aplicar la ley. Tenés que ser humano para poder aplicar la ley. Porque, como te decía,
nosotros... No ponemos computadoras,
somos personas. Entonces, tenemos que ver cómo las... puede ser diferente, quizás a una mujer, determinadas actitudes del marido la pueden generar un conflicto interno, sentirse mal, usar... sobre todo con la violencia psicológica, te lo digo, ¿no? Es decir, bueno, esta persona... en su caso, sí, esto es violencia psicológica. Y puede haber otra que no le importe un rábano y para ella no hay violencia psicológica. Entonces ahí está, tenés que ponerte también un poco en el lugar del otro. Y tenés que acercarte desde el punto de vista humano. Obviamente estás sentado en tu escritorio, parece que fueras un dios del Olimpo, pero no es así. No, sos un ser humano que está escuchando como pena el otro ser humano y está tratando de ver qué se puede hacer y tratar de ser justo con el las dos personas, la víctima y el victimario. Como te decía, no todos son perfectos. Muchas veces nosotros tenemos que tomar medidas para los dos, aunque parezca mentira. Es decir, los fiscales y los jueces piden o determinan medidas, a él no le permiten comunicarse ni acercarse, pero a ella también, porque las relaciones son muy patológicas y a veces la mujer también, sin quererlo, genera situaciones al acercarse y lo está provocando. Está generando una patología en la persona, yo qué sé, poner que sea muy celoso. y se va con, no sé, se va al trabajo a buscarlo y se pone a hablar con un amigo del trabajo, y capaz que está generando toda una situación. Entonces vos tenés que decir, bueno, él es un agresivo, le pegó, pero bueno, que ella tampoco se acerque, porque si ella se acerca, él va a encontrar un justificativo para volver a pegar. Entonces tenemos que cortarlo de alguna forma.
¿Y no es cierto que la víctima está un poco desprotegida en el sistema?
Está muy desprotegida en el sistema, porque nosotros tomamos las medidas, pero no hay seguimiento después. Entonces, como te decía, por ese sentimiento de culpa y por un montón de cosas, por problemas económicos, es muy difícil. Además, uno no quiere nunca pecar por decir cosas que suenen mal, ¿no? Pero, ¿cómo sacas tú un hombre que es el único aporte del hogar, de un hogar, a una mujer que está acostumbrada a criar hijos y que ya no trabaja? ¿Qué haces? Después muchas veces puede suceder que esa mujer lo vuelva a recibir a ese hombre en el hogar para que le pague, páguelo por necesidad. Entonces, tú eso no tienes que seguir, son situaciones que las tendrías que seguir. Tendrías que buscarle a la mujer un trabajo, o ayudarlo un poco al principio hasta que consiga un trabajo, o donde pueda dejar a los hijos para ir a trabajar. Es decir, tenés que hacer un seguimiento de apoyo, y de apoyo psicológico también, porque...
Que no se hace.
Que no se hace, no. Lamentablemente,
esa es la realidad.
No se hace. Hay en el INAO y hay por el MIDES alguna cosa, pero que no tiene las armas suficientes y no está organizado de tal forma que uno vea que hay resultados efectivos. No, lamentablemente no hay.
Leoni, desde el punto de vista técnico, ¿puede decirse que el libro esté montado allí entre la poesía y la prosa poética?
Es más que nada prosa poética, prosa con poética, algún poema en verso mezclado.
Ay.
Pero
ay,
más que nada prosa poética, sí. Porque quise dar esa idea de monólogo interior, ¿no? Es decir, los agarrás los que son prosa poética, uh-huh, y si lo lees es como un vendaval, una persona que viene hablando o pensando y tú todo corrido, sin puntos, sin comas, también hay comas, pero no hay puntos. Bueno. Hago también un juego con la gramática y con las reglas, uh-huh, ortográficas, si se quiere, y intento dar esa idea de corriente, de
hasta empieza en minúscula.
Hasta empieza en minúscula, exacto, porque ese jueguito que quise hacer de que la gente sintiera, se metiera dentro del personaje, no sintiera lo que la otra persona está queriendo decir. Y la única forma que se me ocurrió es esa, sin mayúsculas,
como la voz interior,
que va hablando y que va brotando, como un manantial que corre, plum, sin límites.
Está muy bien. Señores, el libro se llama Poder, así.
Porque tiene varios significados. Tiene varios. Poder decir, poder hablar. Poder del poder que se ejerce en las relaciones humanas, tanto entre la pareja, como los hijos con los padres, los padres con los hijos, poder expresarse, todo es poder, y el poder de nosotros también, de los jueces y los fiscales, está
poder
todo
judicial,
poder judicial, está todo ahí, está todo en una mezcolanza.
Bien, el libro fue publicado por Doble Clic Editoras,
exacto,
sí señor, y bueno, es la última publicación de Leoni Garicós, que había comenzado con el relato El Admirador en el 2004.
Sí, en el 2004 con el relato de...
Poemarios Vuelta de Hoja en el 2006, Por Vivir en el 2007, Serie Frugal en el 2007 y la serie Odi et Amo 2.
Que esta
este
es...
Este año esta es la parte...
Esta, la serie Odi et Amo 2, sí, está mezclada con esta.
Ay.
Esta serie que es Odi et Amo. Están mezcladas algunos poemas de esa serie anterior.
Bárbaro. Bueno, aquí yo le agradezco a la escritora fiscal, a la fiscal escritora.
Bueno, muchas gracias a ti, Mauricio.
A la doctora Leoni Garicós, que nos haya acompañado. ¿Y vuelve a la fiscalía?
Sí, vuelvo, tengo que seguir trabajando. Me enchugo, es
está
así.
Está cerca el fin de semana. Ya se acaricia. Gracias, Leoni, por acompañarnos.
Chao.
A la vuelta.